tenemos aquí un follón. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Tenemos un follón. ¿Cómo aparcar? A ver si ahora me vais a enfrentar un problema como si esto fuera el PCTCAN, ¿eh? No empecéis a liarla, que estamos muy bien, tranquilamente. Vení un poco antes y buscar un sitio.
Vamos. A mí porque me pagas el taxi, si no, no venía.
Mira, Juan, ya lo... Ahora me vas a liar, pues tengo que pagar a Rafael, a María Luisa, a Puerto, que hoy van a compartir, están ya aquí en nuestro programa. Esto es Cantabria Opina, si hay algún despistadillo. La 98.9, el programa que se emite a las 8:30 por la mañana. Juan, y dilo tú, repite.
Y a las 8 de la noche.
8:30 de la tarde. Sí, señor, para que no haya ninguna confusión. Bueno, vosotros de calefacción, ¿qué tal andáis? ¿Bien?
De momento.
No tendréis servicio técnico. Saunier Dual, sois un desastre, ¿verdad? ¿Estáis tan metidos en vuestras cosas?
Bueno, es que todavía no he hecho tiempo para poner la calefacción.
Ahí entonces, está. ¿Claro? Gracias por leer bien el guión que te he dado. Muy bien. Bien, María Luisa. Ese es el quid de la cuestión.
Ya es el momento de tenerlo todo a punto.
Eso es. Es el momento de marcar el 942-34-36-32, porque ahora es el momento. Dentro de 15 días, cuando cambie el tiempo, viene el lío y luego todo el mundo va a llamar. Oiga, que he llamado hace 2 horas y que no vienen. Caramba, no lo dejemos todo para el final.
Qué previsión.
Sí. Es verdad.
Ahora, ahora tenemos que decir, tenemos que decir Saunier Dual todos o no, era, ¿cuándo era?
No, ¿ahora? Es necesario, pero simplemente el hecho de que asentáis, estáis sintiendo con la cabeza, eso ya da fe de vuestra calidad y de vuestros conocimientos. Servicio técnico oficial de Saunier Dual. Estos señores están así. No son de esos que llaman por las casas, que es mi primer tema, y yo estoy desesperado por los pobres chavales. A mí es una cosa, de verdad, se me arranca el corazón. ¿Cómo va a haber gente tan canalla que a 2 chavalines, chico y chico, les mandan con un blog? ¡Hola, muy buenas! ¡Clin, clin! Muy buenas. Mire, somos de la compañía no sé cuantitos de gas o de luz. Ah, muy bien. Veníamos a hacerle una gran oferta. ¿Nos puede sacar su recibo de luz o de gas? Digo, no me dices que eres de una compañía. Sí, por favor sáqueme y ya le digo. Digo, si eres una compañía, mi compañía tiene todos los datos. ¿Qué dice eso? Dice de Telefónica, dice lo que sea. Ya bueno, pero es que nosotros... Digo, no, vaya usted a su compañía, dígale a sus superiores que si van a ir puerta a puerta, como hacía el PSOE hace años, llamando puerta a puerta, pues entonces tiene que tener una documentación. Usted no puede presentarse en ninguna casa y decir, hola, muy buenas, somos de esta compañía en concreto, y denos los recibos. No, denos no, lo tendrá usted por teléfono. Hola, muy buenas, no sé qué, usted está pagando no sé cuántitos de más. Digo, pues no lo sé, estoy pagando de más o estoy pagando de menos. Y es que para eso no soy muy receptivo. La verdad es que es así. La vida me ha dado estas cosas. No, bueno, es que nosotros queremos, digo, volvemos a lo mismo. Digo, si usted me está llamando a mí, es porque, me imagino, le habrán facilitado unos datos. Y si no le han facilitado los datos, es que no es mi problema. Y a mí, de verdad, cuando veo, porque siempre son chavales jóvenes, y me da, de verdad, me pongo a 100. No puedo. Porque me parece que a los pobres se juega con ellos de una manera, y es de una ingratitud. Digo, y yo intento decirles, oye, no pierdas el tiempo conmigo, vete a ver si puedes encontrar a otro vecino o que te... ¿Vale? Que te atienda, pero es que yo estoy contento con lo que estoy y yo, si hay algún cambio, o me llaman ellos oficialmente, o voy yo. Y así estamos. Y van de casa en casa y bueno, hombre, yo los críos estos no voy a sospechar. Pero bueno, en un país de España como la picaresca, si encuentran a mi suegra, tiene 95 años, pues me preguntarás, hijo, ¿qué dices?
Ya, eso estaba pensando yo, ¿no? Que con la gente mayor... La verdad es que si tú planteas muchas dudas, pues la gente mayor no plantea ninguna, ¿no?
Claro. Eso es. ¿Y esas? Sí. Pues eso no preocupa, ¿no?
Sí, eso también preocupa. ¿Por qué no? Claro que preocupa. Pues lo que preocupa a la gente, claro que sí. Y además es que lo que estás contando tú a mí me lo han contado muchas veces. Uh-huh. Porque tengo una madre mayor que también le pasa. O sea, claro. Que es que... Y yo creo que a mucha gente.
Claro, ¿eh? Tú has sido alcaldesa y durante mucho tiempo has recogido el día a día, claro, de las personas.
Para eso estarán los organismos competentes y las oficinas de consumidor.
Bueno, pues esto no pasa con Saunier Dual, 942-34-36-32. Recuerden, servicio oficial, servicio técnico para todas las caleras, van, te purgan los radiadores para quitar un poquito el aire y todo esto y luego viene el confort. ¿Qué tal por Madrid? No dices nada, Rigi, de verdad.
Oye, ahora
toda la vida, toda la vida.
¿Preguntas ahora?
No, te pregunto ahora, no. Hombre, te pregunto cuando te dejan venir. O cuando puedes venir. A mí me gustaría preguntártelo más veces. Mira, sí. María Luisa, no son pocos, lo pregunto un día sí y otro también.
Sí.
Como viene aquí, afortunadamente, pues bueno, pues esas preguntas así que a lo mejor te pillan de sopetón. ¿Cómo me preguntas eso después de tanto tiempo? Pues bueno, ¿qué tal por Madrid? ¿Se está mejor que por aquí?
Por Madrid estupendamente. La verdad es que muy bien. Se está bien. Y bueno, se adquiere unas experiencias y unos conocimientos que no se tienen. Uh-huh. Y como en la vida es muy interesante aprender y tener nuevos conocimientos, pues yo la verdad que estoy contenta.
Te voy a poner una situación límite, mira tú por dónde. Aquí en Cantabria somos muy dados a hacer crítica constructiva, por lo menos desde esta tertulia, ¿no? Y sobre todo de nuestros políticos. Y tú sabes que durante los últimos años ha habido cierta tensión, ¿no? Demasiada tensión. Y yo te pregunto, en tu experiencia en Madrid, ¿existe esa misma tensión que a veces traspasa los límites de lo personal, o sea, traspasa los límites político y se adentra en lo personal?
A ver.
¿O ahí tenéis otro pedigrí uh-huh. y sois más tope guay?
No, la verdad que en Madrid existe, sobre todo en estos años, muchísima tensión, pero vamos, de ahí a traspasar los límites de lo personal, yo creo que, vamos, no, ¿eh? No se traspasan los límites de lo personal, pero la tensión política en Madrid quizás es más fuerte que en las comunidades autónomas, sí. Se nota. Hombre,
hay dureza, como tiene que haberla.
Claro que sí.
Hay dureza, pero de ahí eso no impide para que tú y yo tomemos un café después.
Por supuesto, por supuesto.
Vale. Y no entremos en que si yo tengo poco pelo, si tú tienes más pelo y esas cosas que no.
Eso no tiene nada que ver. ¿No?
Entonces a ti cuando te dicen, oye, en Cantabria, joder, ¿qué cosas tenéis en Cantabria? Dice, uy, déjame, yo no sé, bueno, serán algunos, no es para tanto.
Pues es que yo creo que no es para tanto y además a mí nadie me dice, oye, en Cantabria, ¿qué cosas tenéis? Porque bueno, yo hasta el otro día, el lunes, he estado en el pleno en Cantabria y tampoco he visto nada fuera de lo normal, ni tensiones excesivas, ni nada que no esté en otras comunidades autónomas y en el Parlamento de la Nación. No me parece que en Cantabria
sea especial.
Especialmente, bien. ¿No?
Y otra cosa, y ya acabo. Aquí en Cantabria siempre tenemos una especie como complejo de inferioridad o con el resto de España o también de realidad, ¿no? Siempre hablamos de esos 600.000 habitantes, lo que supone. Y en Madrid, Cantabria, ¿qué supone? Es una gotita, claro, porque ves Andalucía, tan enorme, tan grande, la fuerza de Cataluña hasta ahora, bueno, Valencia, Castilla y León, uh-huh. y estamos ahí nosotros, y a nosotros ver, cuando sí, Puerto sí. levanta la mano, uh-huh. no, yo es que quiero, ya, Puerto, estate quieta.
Bueno,
¿no?
La verdad es que, claro, la fuerza de los habitantes y las fuerzas de los territorios, es verdad, son importantes. Pero todo el mundo tiene su voz allí. Todo el mundo tiene su voz. Ahora es verdad que cuanto más habitantes, más fuerza.
Pues me lo estás poniendo.
Sobre todo porque Andalucía tiene, o Andalucía, o Cataluña, o Valencia, uh-huh. pues tiene muchísimos más representantes a la hora de gritar y alzar la voz que Cantabria, que somos cinco vale. representantes. Pero esos cinco representantes tienen
Bien,
valor.
Seguro, pero tienen valor. Pero es que está diciendo cosas, vamos, que son de perogrullo, pero que desde aquí hay veces que no se trasladan. Y cuando hablamos aquí de que somos 600.000 habitantes y que, por ejemplo, el AVE llegará cuando AVE, unas infraestructuras llegarán cuando tenga que llegar, teniendo en cuenta la comparación, la relación de habitantes, bueno, ¿por qué no? Todos somos iguales ante la ley, todo... Y eso de todos somos iguales ante la ley, pues mira, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, es verdad que todos somos iguales ante la ley.
Ya sé cómo me dices.
Eso ya sé cómo me dices. No hay que obviar para nada.
Somos iguales ante la ley, pero cuando las leyes se hayan establecido en el resto de comunidades y luego nos toque a nosotros. Ceuta, Melilla, Cantabria, La Rioja a lo mejor por encima de nosotros.
Bueno,
Murcia,
sí.
¿Qué te va a contar? Murcia está mucho más por delante de nosotros.
Siempre se habla y se dice, ¿no? Que el que más chilla es el que más...
Y se pueden, de verdad, desde Madrid se pueden hacer cosas.
Sí.
¿De verdad?
Sí. De verdad.
O es siempre por la amistad, siempre que tienes, a lo mejor, tienes buena relación con alguien que esté en el gobierno y que, bueno, pues, oye, joder, échanos un cable aquí, coño.
Desde Madrid se pueden hacer cosas y encima, si tienes amistad con el del gobierno, es verdad que más. Es que eso en la política siempre ha sido, ¿no? Y en todas las relaciones, claro que sí.
Ya, pero si ahora va a Puerto cuando vayas a Madrid, oye, mira, que aquí estamos ahí. Puerto, para un momentín, que mira, estoy pendiente, tengo que acabar antes Galicia, tengo que acabar otro y, en fin, no seáis pesados. Mira, ya os daremos algo. Os ponemos un poquito galipó ahí a la entrada y
que a veces es
a
más,
correr.
Yo creo que es más fácil y más sencillo de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. A veces es más fácil. Porque se tienen en cuenta también las relaciones personales, ¿no? Y cuando tú vas con unos argumentos y unos argumentos claros, pues la gente te hace caso. Yo me acuerdo siendo alcaldesa que iba, también de Santoña era pequeñito y íbamos a Madrid y pedíamos cosas y nos hacían caso.
Bueno, pues habrá que seguir por esa misma línea.
Con
cuarto, las listas electorales. Fíjate si somos malos, todos en general, los medios de comunicación últimamente parece que somos más malos porque queremos imponer listas que luego no son y bien. Fíjate si somos malos, ¿qué decimos? Si salen los mismos nombres en las mismas listas de un partido, hombre, alguien decir, bueno, si salen los mismos nombres, lo habrán hecho bien. Otros pueden decir, joder, otra vez los mismos, ni de ver los mismos de siempre, no hay gente nueva, no se puede renovar. Yo creo, Juan, Rafael, María Luisa, que el caso es decir algo. El caso es decir algo. Si repiten, porque repiten. Joder, Miguelón, otra vez, Puerto otra vez. Joder, ¿no habrá gente en el Partido Socialista? Uh-huh. Eso por un lado. Luego otros dicen, bueno, pues si está Miguelón y Puerto, pues algo habrán hecho bien. Si no, me imagino que cambiarían otras personas. Y así esto mismo lo podríamos ir dando vueltas a todos los partidos. No tenéis muchas ganas.
No, yo empiezo, si quieres.
Venga, esto,
esto es como el 11 de la selección, que no va a concitar la unanimidad de los opinadores nunca, ¿no? Pero yo creo que el hacer una lista idéntica a la de hace 4 años, pues es una apuesta muy conservadora que funciona solamente algunas veces. Entonces tienes que calibrar cuáles son todos los matices de una situación, ¿no? Yo creo que en general gusta ver una especie de conjunto de muchas cosas, de darle valor a la experiencia, de renovar, de motivar y dar ilusión. La juventud por un lado, la veteranía por otro, y entonces si consigues mezclar todos los ingredientes en sus justas dosis, pues va a salir un buen resultado de una lista electoral. Y creo que hoy en día, sobre todo, lo que se necesita es políticos y gente que sepa explicar muy bien a los ciudadanos cuáles son sus propósitos a la hora de acceder a los cargos públicos y que generen esa confianza para devolver a los votantes y a los ciudadanos el prestigio o la sensación de prestigio que tengan de sus políticos.
Rafael.
Oye, yo para empezar te voy a decir una cosa. Yo a Puerto no la veo ya, como digo, desgastada por la expresión, no lleva, ha sido alcaldesa así de Santoña, pero bueno, tampoco lleva tanto en el.
Hombre, digo, como repite.
¿Cuánto llevas?
Madre.
4 años.
¿4 años? Una legislatura.
Claro,
no es para tanto. No es pa, vas,
¿no?
Vas también, ¿no?
Sí.
Sí, vas también. Pues ya está. Pues,
Rafa, que han sido los primeros que han dado las listas.
Que yo qué sé, que he estado.
No,
yo
estoy
todo el día de aquí para allá.
Ya.
El otro día, por cierto, estuve a hablar de pequeño, estuve en Zaragoza, trabajando.
Ajá.
Y me quedé asustado, chico. Ciudad de la Justicia.
En Zaragoza.
¿Tienen?
Me he quedado. Yo claro, llegué.
Madrid, llegué, Esperancita quiso hacer otra,
llegó,
¿no?
llegó uno de Santander allí y me dijo, joder.
¿Pero qué te pareció? ¿Genial o un despilfarro?
No, me pareció genial. Me pareció una cosa. Después me digo, joder, soy como Paco Martín de Soria viendo aquellas películas llegando aquí.
¿Y en Zaragoza no viste el tranvía que tienen?
Sí,
¿Y el sobrecoste para el Ayuntamiento de Zaragoza?
Todo.
¿No lo viste?
Pero lo de la Ciudad de la Justicia, ¿sabes qué pasa? Han tenido una buena idea. Porque han aprovechado lo de los edificios del
Expo
del Agua.
Si no sube mucho el Ebro, bien.
Pero me queda asustado, chico, porque, oye, cabemos todos los de Cantabria en esa ciudad.
Claro.
Y sobran 100.000 pisos.
¿Ganaste el juicio?
¿Sí?
¿Ganaste el juicio?
Todavía no se sabe. Pero te digo yo que mi cliente era inocente, eso ya te lo digo.
Como siempre.
No, pero que bueno, vamos a ver, que también es cierto, por lo que me preguntas, es cierto que muchas veces... parece como la alineación de fútbol de Javi Clemente, ¿no os acordáis? Eran Zubizarreta y los que vengan con él. porque siempre estaba ese en medio, ¿no? Y eso sí que existe en Cantabria, al menos en Cantabria, tenemos ciudadanos esa sensación de, se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y se repiten las mismas caras y las mismas actitudes. Entonces, a mí me llama mucho la atención, especialmente en la política autonómica, ¿eh? Es decir, en Cantabria. Es decir, bueno, evidentemente tenemos un presidente que es el Zubizarreta, ¿no? El presidente de Cantabria, el Zubizarreta, de esas alineaciones. En el PSOE también. En el PP, bueno, han cambiado en los últimos años, pero más o menos es todo lo mismo. Y entonces, a mí me queda la cuestión de decir, bueno, todo esto me parece bien si hubiéramos llegado a la luna, o nos hubieran llevado hasta la luna, ¿no? Pero claro, no nos han llevado a más allá de Mataporquera, por utilizar un símil. Entonces yo sí que me gustaría ver un nuevo impulso. Pues claro, la sensación que tengo viendo la alineación del gobierno regional.
Ciudadanos, ya podemos, ¿no?
Bueno, no, yo te estoy hablando de quienes gobiernan la alineación, no. Y yo veo, hombre, pero es que es nuestro pasado. Es nuestro pasado que pretende ser nuestro futuro. Es un poco difícil de entender y de comprender como ciudadano. Bueno, Juan, no, a lo mejor es que no hay más, no lo sé. Si no hay más, eso sería más preocupante. O a lo mejor es que sí que hay más, pero no, en fin, no tienen sitio para salir, o no les dejan salir. Eso ya no lo sé. Yo no estoy dentro del PP, ni dentro del PSOE, ni dentro del PRC para saber eso. No lo sé, no tengo ni idea.
Pues yo creo que lo de la renovación es importantísimo, y más en los tiempos que corren, ¿no? Es decir, la gente está cansada de una crisis, de un estado de ánimo por la corrupción, por un millón de cosas, está bastante desanimada, y a veces el instinto más primitivo, que es el de ver una cara nueva, ese reflejo, pues le parece bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que confundir renovación con gente nueva, virgen, que no haya participado en la política nunca, por tanto no haya estado tentado ni a la vista, ni por omisión, ni por acción, de todo lo que ha ocurrido ahora, de lo que hemos pasado estos años, pues me parece a mí una exageración. Yo creo, es una comunidad autónoma pequeña, a la política se dedican los que se dedican. Yo creo que puede haber gente de 50, de 50 y tantos años, que son perfectamente válidos para guiar la política de esta comunidad, y a nivel nacional, ¿no? Lo que hay que pedir, ese aire nuevo, ese que se respire un aire y una colonia nueva, yo creo que tiene que ver con mucha gente que pertenece a los partidos y que no se han desgastado tanto en el gobierno durante estos años, ¿no? Pero que son completamente válidos. Es decir, la renovación, el común denominador de la renovación, sea la edad, a mí me parece una estupidez, sencillamente. Yo creo que hay que buscar la responsabilidad y la experiencia. Sí es cierto que hay gente que está más quemada que otras. ¿Más quemada qué es? Pues más vista, más relacionada con las gentes que han gobernado siempre, más relacionadas con una crisis, más relacionadas con unas políticas determinadas, y esas quizá tendrían que pasar a un segundo plano, ¿no? Pero no es nada fácil en una comunidad tan pequeña como esta, como hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Podemos. Oye, pues mira, están todos nuevos y tal. Son todos nuevos porque no existía ese partido, porque han llegado, no han ejercido, han salido de una facultad, es asambleario, y es normal. Así todo tienen entre sus miembros y están fichando entre sus representantes a gente que ya ha estado en otros partidos políticos y en puestos de mucha responsabilidad, que por tanto también tiene su complicación, ¿no? Es decir, el general Rodríguez, que va a ser ministro de Defensa con Podemos, si me dicen que ese es nuevo y que ese es, no, y ha llegado y que bien, y que es la renovación pura y que da otro aire a España y demás, cuando ha sido el capitán general de los ejércitos españoles, pues hace un poco... Bueno, pues da un poco de gracia, ¿no? Pasa igual con Ciudadanos, ¿no? Que casi todos han tenido relación con la política, ¿no? No tienes que ser cabeza de serie para tener relación con la política, has podido estar en un cuadro intermedio, has tenido que participar. Y a mí me parece exactamente bien eso. Es decir, es como Rafael Sebrango, que está aquí, es de la Unión, ¿eh? Entonces, si ahora llega y fuera diputado, dirían, ¡jo, aire fresco! En el Parlamento Cántabro, porque ha llegado Rafael Sebrango, que no ha estado nunca. Un abogado joven, competente, tal, de su edad, no sé qué. Vamos, Rafael Sebrango lleva la política desde hace 30 y tantos años.
¿Qué decir? 7.
Bueno, tú moviendo tus remos y tus palas, quiere decir que bueno, es un tío complicado y que ha tenido sus responsabilidades dentro de un grupo representativo a nivel social y que se ha movido y demás. Es decir, todo hay que mirarlo un poco de lupa, ¿no? El aire fresco yo creo que tiene que ver más con no relacionar directamente con tiempos de cierta amargura en este país o de un cansancio de 30 años de siempre lo mismo, de siempre las mismas políticas, de siempre el famoso bipartidismo, de siempre las mismas concesiones a los nacionalismos. Todo eso lo relacionas con que si hay gente nueva que no lo puede hacer igual, que lo haga distinto. distinto, que dé otro aire ahí. Pero yo no lo relacionaría nunca con la edad.
No, con la edad no. No,
yo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Juan en la reflexión que ha hecho. Es así, porque a veces siempre pasamos de un lado a otro, ¿no? De forma muy fácil. De repente decimos, bueno, los mayores ya no tienen cabida. Pues es verdad, ¿no? Hay que conciliar las edades y estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que es que la renovación no significa ser totalmente nuevo, ¿no? Y luego, pues está en los gustos de las personas y en los comentarios y en las ideologías, lo que decías antes. Yo llevo 4 años en el Congreso, 4 años. Para algunos dice, es otra vez. Oye, otros llevan 3 o 4 legislaturas. Nadie ha dicho nada.
Sí, 30 años. No llevan 30 años.
Pero, tampoco, no, ya, he dicho yo, no, no.
Sin embargo, pero los partidos, esto es algo también que los partidos nos tenemos que poner las pilas, ¿eh? Hay, para mover un partido se requiere mover esa maquinaria, a veces es muy lenta y es verdad que los partidos tienen que removerse. En los partidos hay banquillo, hay banquillo. Y a ese banquillo hay que darle formación, ¿eh? Y hay que darle el suficiente estímulo para que haya una renovación real, renovación de edad, pero renovación también de conocimientos. Y creo que se está haciendo ahora en los partidos. Ha habido una crisis en todos los sentidos y también en los partidos, ¿no? Y entonces lo que se intenta, y en las listas electorales se nota que quizás los primeros espadas estamos ahí, pero detrás nuestro sí que hay gente nueva.
Puerto, pero ¿no crees tú que estás en Madrid y bueno, que tienes contacto con otro tipo de gente, que el ciudadano de a pie ya los programas electorales no es que les den de lado, pero hacen más bien poco caso, como diciendo, bueno, estos siguen hablando, los unos, los otros, los demás allá, y luego no cumplen casi nada. Y llega un momento que el ciudadano dice, ¿qué más me da que me que digas que al año que viene no va a haber paro o que vas a quitar todos los contratos laborales? Y esto, hay cosas que se ve que no se pueden hacer y que aún a sabiendas de que no se pueden hacer, pues bueno, se cuelan en los programas electorales para ver si pescarse los votos que sea.
Pero a mí me parece que eso está cambiando y que va a cambiar mucho en estas elecciones, porque los ciudadanos es verdad que estarán muy cansados, pero ya no se les engaña, están ya...
Pero todavía no castigan los ciudadanos la mentira. Todavía. En Estados Unidos, como bien sabes, el que miente en un programa electoral, que no le pasa nada. Y eso en España todavía no está sucediendo.
¿Sí? Yo creo que sí que van a castigar la mentira, sí que la castigan. Y yo creo que sí que es importante que los ciudadanos sí miren los programas, entre otras cosas, porque llevamos mucho tiempo los partidos políticos dedicados y con muchas energías a preparar un programa adecuado. El Partido Socialista este fin de semana aprueba su programa electoral y lleva mucho tiempo, y ha invitado a la sociedad civil a participar en ese programa. Y yo creo que la sociedad civil y que los ciudadanos tienen que participar de los programas electorales y tienen que castigar duramente a los partidos si no cumplen. Y lo van a hacer, ¿eh? Y lo van a hacer. No estamos en otro... Esto es otra
escenario.
Época. Esto es otra época y esto...
Yo creo que habría que cambiar muchas cosas. Es decir, el cambiar y la renovación tiene también mucho que ver con cómo se estructura el partido por dentro, cómo se accede a los puestos de responsabilidad. Y además yo estoy de acuerdo con las primarias. Parto antes de que nadie me coja por ningún lado. Pero con las primarias abiertas, y con las listas abiertas y demás. Quiere decir que es todo un conjunto. No vamos a decir, oye, los partidos hacemos, tú dices. Hacemos ya los programas y demás, y dicen, déjame puerta de programas y de historias. Los dos partidos llevan haciendo programas y programas y programas que nunca han cumplido ni han dejado de cumplir. Es decir, no es que en Estados Unidos se castigue la mentira y aquí no. Es que en Estados Unidos, para salir electo, ese sí que son bases. Votan los ciudadanos y por esa pirámide llegas tú pero un voto directo y cuantificable. ¿Qué ocurre? Que el votante de Estados Unidos, como el anglosajón en general, el alemán también, piensan los a quien votan. En España es que votaba mi abuelo, que voto yo. Pero eso ocurre.
Y si flaquea la cuestión, sacamos a reducir la guerra civil.
Claro, y como, cada vez menos, sí, pero sí es cierto que ha habido muchos partidos que han movido la guerra civil, ¿no? Para lo que sea, para bien o para mal o para lo que sea.
Para cuestionarlo.
Es decir, tiene que ser un cambio muy transversal, oye, de los partidos, para dar acceso a esas gentes, a esa ciudadanía, a esa sociedad civil que todo el mundo habla, para que pueda acceder. Pero también hay que cambiar que la gente piensa lo que vote.
Claro.
¿Eh? No, piensan que vote. Y lo de las mentiras, ya verás tú cómo se calla. Lo que no puede decir la gente es, acabo el paro, era yo, no, si salgo
claro
tal.
Que, claro que no,
o como
claro,
dice
claro,
más, claro. Que si son claro, independientes, claro. Que la gente vive 10 años sí. Más. Bueno, decir, es eso. Que la gente es boba, pues la gente es boba, macho, no sé.
Muy bien, acercándonos a las 9 de la mañana, vamos a ir con el informativo y después volvemos aquí y vamos a ver si me entero ayer, a ver si alguien me cuenta qué pasó en el Ejecutivo del Partido Popular, si todo fue una balsa de aceite. Y todo sigue su orden. A ver si alguien me cuenta algo. Si me entero. Y si no, pues mira, pues ya lo contaré otro día. Que tampoco pasa nada. Vamos a las 9 de la mañana las noticias.
En la 98.9 Cantabria opina.
Todavía hay gente despistadilla. Yo, en estos momentos de la mañana, sí les tengo que decir que Saunier Durval tiene un servicio. Estamos aquí en el bar de abajo, el bar de Carlos, un chupito, ¿eh? Estamos aquí charlando. Y que Saunier Durval tiene un servicio de mantenimiento con el servicio técnico oficial, recordando que le ofrecen hasta 15 años de cobertura total. Podéis seguir hablando, que da sensación de directo, que queda muy bonito además, seguir hablando. Les dan 15 años de cobertura total para su carretera. Y además, a partir de ahora, Saunier Durval incluye en su contrato todas las coberturas, las que DEA dispone y además las piezas originales de la caldera. ¿Estamos, María Luisa?
Sí.
Que ahí en Torlavega tenéis
si quieres, lo repito, vamos.
Tenéis mucha humedad. 942-34-36-32. ¿Qué tal el ejecutivo de ayer?
Bien.
¿Bien? Sí, ¿todo bien?
Sí, todo bien.
Bien, bien. No hubo preguntas.
Ver, sí, claro,
no,
que hubo preguntas. ¿Cómo no va a haber preguntas?
¿Qué se puede desvelar?
Bueno, que tenga, pues mira, que no voy a desvelar nada, porque vale. Yo creo que de lo que se habló ya es conocido, porque a través de las redes sociales, uh-huh. Porque como sea donde vas, pues te voy a contestar a lo que me preguntas, aunque no hayas formulado, a través de las redes sociales ya hemos podido ver las reacciones, ¿no? O la valoración que ha hecho alguno de los diputados actuales que no irán a la próxima candidatura, porque me preguntas por eso, ¿no, Claudio?
Te pregunto, hombre, aquí principalmente en Santander.
Si había dos asuntos que se trataban en el comité de ayer, ¿no? Que todos los en todos los comités ejecutivos el presidente del partido hace una valoración de la situación de la política regional y de la situación del partido, y entre otras cosas ayer se hablaba de las listas que al Congreso y al Senado presenta el Partido Popular de Cantabria a las elecciones del 20 de diciembre. Ha habido renovación y por lo tanto algunos de los diputados que estaban han formado parte del Congreso y del Senado esta legislatura que ahora termina no van a ir en las listas. Algunos de ellos, los senadores, ya habían manifestado su voluntad de acabar una etapa, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Piñeiro lo hizo público hace ya no sé si 2 o 3 meses.
Finales de año puede ser, ¿no?
Puede ser, igual enero. Bueno, unos meses sí. Ya lo hizo público y los demás se lo habían comentado, se lo habían dicho en privado a Ignacio Diego. Y luego, Javier Puente, sobre todo, repitió en el comité de ayer algo que ya digo que no desvelo, ¿no? Porque hemos leído en su Facebook. Y es como después de un primer momento, bueno, de decepción, él lo que hace es dar las gracias porque, como reiteró en el comité ejecutivo de ayer, pues ha sido para él una gran experiencia en la que, bueno, pues ha tenido ocasión de enriquecerse, de aportar lo que ha podido, que ha hecho grandes amigos y que, bueno, pues ha sido algo, pues que ha enriquecido su vida y que, bueno, que lógicamente seguirá al servicio del partido y todas estas cosas que se dicen en estos momentos, pero que sin duda en boca de Javier ayer era un sentimiento sincero. Y luego comentó lo que también ha comentado en las redes sociales. Si su indisciplina, ¿no?, a la hora de abordar la votación en cuanto a la reforma del aborto, si eso tendría, se preguntaba él, hubiera tenido algo que ver con esta decisión de que no vaya en las listas, cosa que yo no creo porque también ha habido renovación de otras personas que sí cumplieron con esa disciplina de partido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en esos términos fue la expresión del Comité Ejecutivo.
Bueno, hay una línea del Partido Popular que no sé si ayer os tocó a vosotros, bueno, aunque esto es una cuestión general, ¿no?, de todo el partido, ¿no? Pero que a lo mejor, como normalmente hay veces que desde Cantabria decimos esto, desde La Rioja decimos lo otro, ¿no? Y luego vas a Nacional y ahí se toman las decisiones. ¿Sigue siendo el Partido Popular un partido democristiano?
Mira, el Partido Popular es, sobre todo, y a mí es lo que más me gusta, un partido que tiene gente variopinta desde el punto de vista, desde un sentido positivo de la palabra, ¿no? Cabe muchísima gente en el Partido Popular. Hay de todos los matices, ¿no? Dentro de una ideología, lógicamente, y tiene una gran base democristiana, por supuesto que sí. Pero luego hay otras personas que se sienten bien y se sienten a gusto en el Partido Popular y no tienen por qué seguir fielmente los principios democristianos. Pero sí.
Uh-huh. Entre yo, Javier Puente, creo que tenía cierto malestar.
A ver, Javier Puente, es que
ley del aborto,
bueno, no es que tenía cierto malestar, es que él públicamente, ¿no? Se ha mostrado y ha dicho además que con las herramientas que te dan los estatutos del partido, que lo que pretendía era seguir trabajando para que sus tesis basadas en sus principios siguieran adelante.
Otra cuestión que tengo, y bueno, ya que tú estás, pues me la aclaras mucho mejor. ¿Dentro del Partido Popular se puede ser republicano? O manifestarse pues públicamente, mira, oído, como republicano, sí, abortista.
Le he oído, por ejemplo, a Cristina Cifuentes, ¿no? Sí. Expresar cuál es su sentimiento respecto a la monarquía o la república. Y ayer alguna de esas cosas también se expresó también así en el comité en el comité ejecutivo. El respeto a la monarquía en los estatutos del partido, ¿no? Nos identificamos como un partido que apoya la monarquía parlamentaria, ¿no? Nuestro sistema, el que está establecido en la Constitución. Lo que no quita que haya personas que consideren que no en este momento, ¿no? Pero que la fórmula de una república, es decir, de un jefe del Estado que no sea rey o monarca, también encaja, podía encajar con una situación de una España del siglo XXI.
Estamos hablando de una república bicolor, ¿eh? Te digo, pues hay algún despistado que...
Y lo mismo que Javier Puente y otros compañeros míos de partido tuvieron en el momento de la votación de la reforma del aborto una posición discrepante, también ha habido otras personas que han tenido una votación discrepante en el otro sentido, porque yo también quiero recordar que Celia Villalobos alguna vez también incumplió con esa disciplina de partido. Quiero decir, de todas maneras, que hay asuntos que tienen un componente personal, emocional, incluso religioso, ¿no? Que está más vinculado a la manera de ser de una persona que a unas directrices políticas. Y yo considero que no todos compartimos el 100% de lo que pone en nuestros estatutos o el 100% de lo que dicen las ponencias de los partidos, pero que cuando estás en el 90% de unas directrices, de una ideología o de unos principios, estás muy bien en ese sitio. No hace falta que estés en el 100%.
No hubo nada más.
Joder, pues ¿te parece poco?
¿Nada más hubo ayer?
Pues eso. Hemos hablado de las listas. ¿Eh?
No se habló nada más.
A ver, dilo tú, hijo, no sé por dónde vas.
Tú eres la que estuviste. No, yo te digo que tú eres la que estuviste. Yo te agradezco de que nos estés desvelando cosas.
No estoy desvelando nada, porque...
Bueno, va. Bueno, desvelando.
Bueno,
estás contando cosas.
Estoy contando cosas que ayer, además de haberse hablado ya en otros sitios, ayer también se hablaron en el comité ejecutivo. Sí,
no sé. Y no se habló nada que tú creas que pueda trascender y que a Claudio le pueda gustar y a la audiencia.
Pues seguramente se me está olvidando algo, porque como te conozco un poquitín,
Bueno. No se habló para nada de Íñigo de la Serna.
No
se habló para
nada.
No,
y si te ha dicho alguien que sí se habló.
No, estoy afirmándolo.
Sí, no, no se habló.
No se habló, yo te digo, y tú corroboras, dices, y yo corroboro, porque tú eres la que estuviste allí, que no se habló para nada.
Para nada.
De Íñigo de la Serna. Para nada. Sí se habló. De La Salle.
Bueno, hablé y de Ana Madrazo y de José María y de Javi Puente porque habló y de Diego Movellán porque van en las listas. Se habló de los candidatos.
Es que cuando has estado haciendo ese resumen, que yo te agradezco, pues hombre, imagino se te habrá pasado.
Bueno, es que no voy a hablar de lo que no se habló. Si quieres te hablo de más cosas que no
se
hablaron.
No digo de La Salle, no tienes que decir nada de lo que se habló.
de Lasalle se habló, sí, se preguntó que cuál iba a ser su disponibilidad para participar en la campaña y cómo iba a compatibilizar su presencia o su necesidad de estar como secretario de Estado en Madrid con su participación en la campaña. Y la secretaria general dijo que se le exigiría una participación en la campaña igual que el resto de los candidatos.
Que estuviera un poquito más activo en Cantabria de lo que ha estado hasta ahora.
Bueno, vamos a ver. Él ha tenido su papel. Cada uno tiene que trabajar en lo que está en su momento, ¿no? Y él, como secretario de Estado del Ministerio de Cultura, su labor estaba en Madrid. Él ha tenido presencia en Cantabria, pues porque ha venido, yo creo que la última vez, la semana pasada, que ha tenido algo en el Colegio de Lasalle, su presencia en Cantabria, pero lógicamente su labor como secretario de Estado de Cultura es una labor que ejerce en Madrid y que se dedica a toda España, con lo cual habrá tenido que viajar no solamente a Santander, sino a otros muchísimos sitios. En el momento que empiece la campaña y que sea candidato, lógicamente, su misión es también la de trabajar como candidato integrante de unas, como número dos de nuestra lista al Congreso, y tendrá que estar aquí haciendo campaña en lo que se le asigne por parte del comité de campaña que también se aprobó ayer.
Bueno, cierro
el... Y del que formo parte.
Cierro el tema de lo de ayer.
Es cierto.
Muy bueno, María Luisa, María Luisa, siempre que la pregunto, contesta. No como otros que les preguntas y te dicen que hace malo o que hace sol.
Que llueve.
Para cerrar el tema de la candidatura de Íñigo sí, Íñigo no. Madrid estaba como loco en poner a Lasalle de número uno. Pero como loco.
Mira qué bien que me voy a enterar de cosas que no me enteré ayer.
Pues mira, venga, pues entérate. Madrid estaba como loco en poner a Lasalle de número uno. Lasalle no tenía cabida en Madrid, porque no tiene cabida en Madrid.
¿Puedo hacer un inciso? Yo no sé también si a mí me parece difícil también, bueno, difícil. Es más cómodo para todos que si en la candidatura de Madrid de Pedro Sánchez va la mujer de Lasalle de número dos, ¿no? Uh-huh. Tener un matrimonio compitiendo en la misma circunscripción igual es más complicado que si uno va por Cantabria y otro por Madrid. Como también, ¿no?
Como le salga un hijo de Ciudadanos o de Podemos, ya...
Eso es lo todo... que decías tú, ¿no?
Mariano Rajoy quería imponer, bueno, tú me entiendes.
Oye, hay que recordar que José María Lasalle también...
Pero eso lo votan los militantes, ¿no?
Rafael, no, el comité electoral.
Rafael, no empieces ya.
Luego te lo explico si quieres.
Rafael, no empieces a hurgar en heridas. Estamos acabando. Quiero acabar con
inocente como todas las que hago yo.
Yo quiero acabar con esto.
Pero déjame decir que José María Lasalle ya fue el número dos en las las elecciones de hace 4 años. Por Cantabria, ¿eh?
Sí,
que esto no es una novedad.
Insisto, Madrid quería a José María Lasalle. Aquí en Cantabria, José María Lasalle. Lee muchos libros, eso es verdad. Es un intelectual, pero se le pide
eso
que
no está mal, ¿no?
Se le pide, no, hombre, eso está muy bien, hombre. Eso está muy bien para él, para su propio beneficio está muy bien que tenga mucha cultura. Cuanto más cultura tenga, mejor. Y eso nadie le puede negar nada a José María Lasalle. Lo que sí le piden desde Cantabria es que esté un poquito más activo en Cantabria. Eso es lo que le piden.
Pasando por alto lo del archivo La Fuente.
Y hasta ahí podemos leer, porque no hay que leer nada.
Vale.
Hasta ahí.
Hasta
la lectura.
Hasta ahí estamos todos contentos. Juan, ¿tienes ganas de hablar? ¿Te están mordiendo el labio? Ahorita va. ¿Tienes ganas de...?
Yo creo que la persona que está hablando hasta ahora del Partido Popular es la que lo tiene que hacer.
Claro.
Y lo demás, oír, ver y callar. Bueno, salvo que hagas alguna pregunta directa. ¿Hace bueno? Sí.
No, si
llueve,
no. ¿Y cuándo tienes congreso?
Pues van en cadena. Se supone que en enero es el congreso nacional. Que también en función
enero?
De los... Sí,
enero,
siempre lo hacemos en enero. Sí. El año, cada 3 años congreso y el año que no hay congreso una convención nacional. En este caso, y como las elecciones son el 20 de diciembre, igual en vez de enero tiene que ser en febrero, pero bueno, a principios de año. Después de eso, unos meses más tarde, 2 o 3 meses más tarde, son los congresos regionales, y después de eso, unos meses más tarde, los congresos locales, en los que se eligen las juntas locales de cada municipio.
Muy bien. Las previsiones, 3-2, se ha hablado.
Oye, nosotros tenemos el listón altísimo.
5-0, claro.
No, hombre, porque hace 4 años, en una coyuntura muy especial, sacamos 4 diputados, que es algo que no había sucedido nunca en la historia de las elecciones a Cortes Generales, ¿no? En unas circunstancias muy especiales y con un resultado en cuanto a número de votos cuadrado para el 4-1, que es decir, para que el PP sacara 4 diputados y el PSOE 1, porque hay que recordar, se presentó el PRC a las elecciones, sí. Eso también distorsionó a la hora de hacer el reparto de la ley DONT, los votos cuadraron de tal manera repartidos entre el PP, el PSOE y el PRC, que no sacó representación, que bueno, pues a la hora de dividir pues con la ley DONT nos correspondieron 4 diputados. Y esa es una situación extraordinaria que, bueno, pues después de todo lo que ha pasado esta legislatura es, bueno, pues francamente difícil, ¿no?, que se pueda repetir un resultado como ese. Pero luego en esta ocasión también concurren 2 fuerzas nuevas que también tienen su nicho, ¿no?, su banco de su caladero de votos. Y eso, bueno, pues vamos a ver también cómo influye. Pero sí, pero nosotros, nuestra aspiración
los
es...
Los tres. Parece. ¿Y la aspiración del PSOE?
Bueno, la verdad es que hace 4 años me tocó sufrir esa derrota, porque fue la verdad una derrota.
Pero ya María Luisa ha comentado...
Uno, PSOE... y estuvimos a punto el PSOE de sacar el segundo diputado. Pedro Casares, que era mi número 2, se quedó a poco. Hombre, nosotros creemos que 4 años después las circunstancias no son ni parecidas. Y que un resultado, bueno, a nosotros nos gustaría al revés, ¿no? 3-2, vamos a ser realistas. 3-2, PSOE, 3-2, PP. Yo tengo muchas ganas de que me acompañe alguien, porque sí que se está muy sola allí en Madrid, aunque realmente con Javier Puente, con Chema, con Ana y con Susi, no sé, pues la verdad es que hemos...
¿Quedabais para comer el cocido montañés cada 2 meses?
Cordialmente
o sí
que hemos tenido buen feeling y ya está, ¿no? Pero claro, ellos son 4 del PP y cuando a la hora de luchar... Bueno, en esta ocasión es verdad que se presentan 2 partidos emergentes y las quinielas están... Bueno, hay muchísimas quinielas, ¿no? Y está todo muy abierto, muy abierto. Pero realmente nosotros siempre decimos lo mismo, los partidos políticos. Aspiramos a ganar, aspiramos a tener el mejor resultado. Un buen resultado sería 3-2 o 2.
Fíjate, Juan, que suele hilar muy fino, tiene dudas de un lado y de otro. Le da vueltas a la cabeza. El otro día estuvimos hablando de ello. Y no tiene tan claro... Lo vas a decir tú, evidentemente, no tengo yo que transcribir tus... No tiene claro que sea el 3-2.
No, yo tampoco.
No tiene claro que sea el 3-2, pero cabría la posibilidad de que tú volvieras a estar sola y cabría la posibilidad de que en el Partido Popular en vez de 3 estuvieran 2. Y a mí me gustaría que le dieras una vuelta y que lo explicaras a...
No, pues es lo que
una vez tú, más, una vez más.
Estamos hablando...
Pero el por qué.
De intuiciones,
ya. Tú eres el protagonista.
Ya, pero son intuiciones, nada más, Tal y como fueron los votos en la comunidad autónoma de Cantabria para el PSOE, por ejemplo, pues tiene difícil hasta sacar 2. Es decir, con los 5 diputados que tenéis en el Parlamento Cántabro, si haces números, con la ley tan famosa siempre, es para llegar a 2 sería muy justo. Yo parto de la base que creo que se... Bueno, y digo para basar mi teoría.
No, es que no es lo mismo las elecciones...
Sobre todo porque hay 90.000 votos del PRC
Bueno, pero yo analizo partido por partido. Quiero decir, si los votos son los mismos, los directos son los mismos. Yo hablo del partido, con lo que tienes que cantar, que contar. ¿Tú con qué votos cuentas? Con los que has tenido hace las últimas elecciones.
Sí, pero cuentas con otras situaciones.
Sí, eso es. Bueno, digo para razonar además. Yo creo en el 3-2. Yo creo en el 3-2. En el 3-2 del Partido Popular y en el 2 del Partido Socialista. Yo creo en eso. ¿Por qué dudo? Primero, no me planteo la referencia de hace 4 años porque fue un tsunami y no es referencia para nada. Para mí la referencia de estas elecciones son las de siempre, el 3-2. Porque voy a hablar de todo el mundo. ¡Jo, qué debacle si baja el Partido Popular de 4 a 2! No es ninguna debacle, habrá bajado de 3 a 2 y han subido 2 partidos más. Porque hace 4 años no fue referencia de nada. No, ni para el PP, ni para vosotros que fuiste tú sola. Tampoco era normal.
No era normal.
¿Eh?
No.
Por lo que fuera. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que llegan dos partidos nuevos. Yo a Podemos, sinceramente, no le doy ninguna opción de llegar a, uh-huh. de sacar ninguna representación a diputado. Creo que no. La sangría yo creo que está en el PP, pero el PP ha ganado las elecciones. El PP, muchos del PRC, seguimos con lo mismo, aunque cada vez son más pro, digo los militantes, no los dirigentes, que también más del PSOE que del Partido Popular. Yo creo que la sangría es para los dos. Ciudadanos sí que creo que tiene alguna oportunidad de entrar. Y entonces yo veo, igual puede ser un 3-2-1,
No,
3-1-1, que es lo que yo quiero decir, o 2-2-1, que es lo que le decía el otro día ahí, ¿no? 2-2-1, que sería, si coges el ambiente, lo que realmente se podría sacar e interpretar, en mi opinión, ¿eh?
Partiéndote de tu opinión, y lo que iba a decir es que probablemente todo dependerá mucho de la fortaleza con la que Albert Rivera afronte el final de la campaña electoral. Porque eso sí le puede hacer decantarse a...
Y que está cogiendo los dos, al PP y al PSOE, Rivera.
Por eso, sí.
Y en esta comunidad más cogería al PSOE y al PP, no al más al PSOE que al PP. Es decir, que aquí también, oye, soy de izquierdas, soy del PSOE, pero eres del PSOE de izquierdas, no como uno del PSOE de izquierdas de Cádiz, ni de Sevilla, que son la más que lo varían. Perdón, prefiero, somos conservadores, esta comunidad o el norte es mucho más hasta en eso, hasta en la actitud, ¿eh? No es lo mismo un socialista de aquí que un socialista de Jaén, por decirlo de alguna manera, y tú conocerás
matices, lo mismo,
con matices, quitando lo que dice el partido, hablo de actitud personal, como actitud personal, no se ve igual, o un extremeño no es igual, bueno, yo por lo menos los que conozco, y sí creo
no te creas, yo es que ahora que estoy en el Congreso y que comparto con compañeros de todas las comunidades autónomas, no te creas que tenemos tanta diferencia, pero igual en el PP, hombre, el carácter, el carácter, la comunidad de donde venimos igual te da otro tipo de
visión, lo digo,
pero no te creas
porque aquí
que somos...
un votante socialista
no
estaría muy extraño ni muy alejado que votara a Ciudadanos, por ejemplo, te quiero decir. No.
Pero igual un votante de Andalucía o un votante de Extremadura.
De Andalucía tampoco, que van de la mano allí, ¿no?
Los que han pactado son los dirigentes, no los ciudadanos que votan, no sé.
Bueno, los que facilitaron la investidura de esa manera.
Simplemente, no van de la mano.
Me refiero que ese es el riesgo de esta comunidad, según yo lo veo. Sí. Es decir, que si Ciudadanos crece, o depende cómo acabe la temporada, ¿no? La campaña, pero ha cogido a los dos. O sea, que el 2-1-1...
Pero mira, lo interesante de esta campaña es que de una semana para otra todo cambia tan rápido, pero cambia radical. Es decir, mira dónde estaba Podemos antes, mira dónde está Podemos ahora, mira dónde estaba Ciudadanos antes. Es verdad que Ciudadanos está ascendiendo, pero esto cambia de una semana
a otra.
Cambiando.
Las encuestas desde hace meses hasta ahora marcan la misma línea en todos.
Pero yo no me atrevo todavía a definir ni a predecir
pero nada, porque depende todo de Cataluña.
Porque
es ilógico, que es demencial, claro, que unas elecciones generales se decida por lo que tú has hecho para
claro,
aquello
por eso
o
te
por
digo,
lo que no has hecho.
Y que es demencial que un partido político que no se conoce, porque a nosotros nos conocen aquí en Cantabria, pero a veces es que no se conocen ni los cabezas de lista y se votan, ¿no?
Pero hay alguna cosa más también. Ciudadanos está basando todo el 90% de su poderío en la potencia de su candidato, ¿no? Un candidato al que todavía no se le conoce una experiencia de gobierno, ¿no? Y que tiene una imagen exterior que resulta o puede resultar atractiva, pero ya veremos después qué más podría dar de sí. Pero yo creo que a la gente hay que decirle: bien, te puedes fijar en el candidato, pero fíjate también en sus propuestas, ¿no? Y yo creo que parte de lo que vamos a ver de ahora a final, al día de las elecciones, de las propuestas que puedan hacer Ciudadanos, también van a pesar. Por ejemplo, planteé ayer una fusión de los ayuntamientos mayores de 5.000, menos de 5.000 habitantes, ¿no? O ayer o anteayer ha sacado una propuesta en este sentido. Bueno, pues los municipios, los habitantes de los municipios de Cantabria que tengan menos de 5.000 habitantes, que son como el 80% de nuestros municipios, pues igual sí es algo que deben valorar, ¿no? Si quieren empezar a hacer un proceso de desaparición de sus municipios a través de la fusión con otros. Y eso es muy importante para, es mucho más importante para los habitantes de un pueblo que quien sea el candidato a presidente.
Yo creo que hasta ahí no llega. El gran tirón de Albert Rivera está siendo los grandes titulares nacionales.
La obligación de los demás. La obligación de los demás.
Es que por eso estábamos hablando del programa.
La obligación de los demás no es desgranar cuál es tu programa y el programa de los demás. Ah, porque es que igual queremos hablar de los programas solamente para unas cosas y para otras, ¿no?
Yo creo que los ciudadanos no están mirando los programas.
Los ciudadanos tendrían que mirar la letra pequeña de los contratos. La letra pequeña.
Entonces los ciudadanos van a analizar. Que Sánchez ha dicho que el Senado le va a llevar a Barcelona.
Pero
y eso se reúne en 50 para decir, vamos a pensar
que es la ocurrencia del año. En campaña electoral se dicen muchas ocurrencias.
Eso es.
Hay que mirar lo básico
del programa electoral. Herencia recibida.
Lo básico.
Rafael, perdón. El concepto de herencia recibida, pues se carga todo el programa vídeo por haber, que en verdad, ¿para qué te vas a fijar en el programa? Digo, no. No es lo que pasa.
Yo creo que Albert Rivera está ganando por lo que hizo sobre Cataluña.
¿Cómo que no?
La defensa de la unidad de España.
Sí. Y al final no podemos hacer nuestro programa porque la herencia recibida.
Está diciendo
que luego estamos viendo al Partido Ciudadanos en diferentes sitios, ¿no? Y no vemos tampoco, aparte de apoyar a Cifuentes en Madrid o apoyar a nuestra presidenta de Andalucía. Ya, pero bueno. Apoyan a los socialistas en Andalucía, al Partido Popular en Madrid, quiero decir que...
Bueno, él presumía dar estabilidad y con eso da estabilidad, es un juego muy sencillo, pues, muy sencillo.
Ya, bueno, es un juego.
Lo cierto es que ha dado estabilidad en Andalucía y lo cierto es que ha dado estabilidad en Madrid.
Bueno, veremos a ver qué
Yo no soy de Ciudadanos, parece que lo defiendo. Pero él dice cosas que los ciudadanos normales, de derechas o de izquierdas, del PP, del PSOE, de lo que fuera, quiere oír. Ya. Y eso lo está diciendo solo Rivera. Lo que quiere oír, también el Partido Popular.
Bueno, no iba a decir. También Podemos dice lo que quieren oír, también Podemos. Pablo Iglesias también dice lo que se quiere oír.
No, lo que quiere oír, ¿quién?
La gente.
¿Por qué le llama a Pablo Iglesias Pedro?
Lo que él piensa que quiere oír la gente. O lo de la casta se lo inventó para molestar a los ciudadanos.
El derecho a decidir, que él está de acuerdo con el derecho a decidir y que sea vinculante, por supuesto, y todo lo demás. ¿Eso quiere oír la gente? ¿La mayoría de los españoles?
Mucha gente también.
No, mucha gente no, porque luego se ven las elecciones.
Mucha gente también.
No, mucha gente no.
Pablo Iglesias.
Porque ha sacado lo que ha sacado en la municipal.
Pero bueno, eso sería una cosa. Pero en el resto de España, Pablo Iglesias dice muchas cosas que quiere oír la gente. Lo mismo que Albert Rivera.
Pues yo creo que el gran problema de este país, desde hace 100 años para acá, es Cataluña. Yo creo que el razonamiento de la selección...
¿Tú crees que el gran problema de este país?
Pues Cataluña, ahora mismo, el más grave, sí. Yo creo que sí. No me digas los pobres que no llegan a fin de mes, no me hables del teléfono, no me hables de la luz, no hables de tal.
Díselo a la gente que está en el paro, si el gran problema de este país es Cataluña.
Ahora mismo, yo creo que la gran preocupación de este país es qué va a pasar con la unidad de España y con Cataluña. Eso es lo que, además, me parece perfecto que seas el gran problema.
A mí me parece muy bien.
¿Tenemos más? Claro.
Claro que hay muchos.
¿Igual de graves? Claro.
Claro. Entonces, igual hay un divorcio entre lo que pensamos nosotros y lo que piensa un ciudadano de a pie.
No, yo me considero un ciudadano a pie. Yo me considero un ciudadano.
Pero un ciudadano de a pie. No, pero un ciudadano de a pie tiene muchos más problemas.
Y tú escuchas a mucho.
Y escuchamos a mucha gente y tiene muchísimos más problemas que Cataluña. Muchísimos.
Claro, pero eso siempre ocurrirá. Eso siempre ocurrirá.
Y de eso no se habla ni se plantea la campaña. Es decir, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es...
Y lo que está pasando con Cataluña ahora es que se está tapando...
Bien, pero además todo acompañado con...
O sea, cuando esto iba de maravilla y había el 8% de paro y el 9% de paro, aquellos que estaban felices...
Y más, está utilizando Cataluña, Joaquín. Y más, está utilizando Cataluña.
Un momento. Venga, Rafael, habla.
Era en ese momento...
Venga, no. Rafael, venga, es tu turno.
Que no.
Que tienes que a tu defendido, venga, va.
No. Es que no sé por qué, además me salió por algo que había oído y ahora ya...
retomamos. Estábamos hablando
nací un 4 de
venga, vamos a
sí. Ay. No, ah, ya resido con lo que quería decir. Efectivamente, estamos hablando, sí, el tema de Cataluña es muy importante, pero sí que es cierto que tapa otros problemas y eso es lo que a mí me llama la atención.
No los tapa.
No, bueno, los tapa, no los tapa de la primera página del periódico.
Tú coges los periódicos.
Venga, va, míralos. va cuestión que es grave, es un problema que hay que afrontar, no, pero, lógicamente, claro, y además hay que
no comer todo. Es otro,
hay que afrontarle en este momento.
No comer es más,
hay que afrontarle en este momento,
pero
y
no
en
es
el
demagogia
momento. Vale,
pura,
no, vale.
No,
hombre,
no, no,
pero
a mí comparar no comer con lo que está pasando que
pero, es pero, que lo que hay es un gran problema de banalización de nuestra política, es un problema muy grave. Es decir, tenemos unos momentos en que la política son mensajes de puro marketing, mensajes cortos y sin ningún sentido. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que yo reclamo o lo que he hecho en falta? Es decir, oiga, nadie de todos los partidos que habéis comentado me está a mí ofreciendo soluciones de por dónde va a ir mi país. Me estoy refiriendo a la economía de mi país, por tanto a la mía. No lo sé. Yo no sé si España tiene que conformarse con ser como en el año 60, aquellas películas de Esteso y Pajares, si nos vamos a dedicar al turismo y nada más al turismo, si vamos a reindustrializar el país, si nos vamos a gastar el dinero en reindustrializar el país, si nos vamos a gastar el dinero en tener una educación que valga para algo, si nos vamos a cargar la filosofía, la historia, si vamos a convertir la población en una población dúctil, maleable, manejable a través de los medios de comunicación. Todo eso lo quiero saber y de eso nadie me está hablando. Es lo que querías poner.
Ni ahora ni nunca.
No, vale, pero sí. Ahora...
Ni ahora ni nunca.
Pero es que
han hablado de nada de eso. Juan, luego ha ocurrido lo
Juan,
que ha ocurrido.
Pero tenemos un problema en el que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que estamos ante un proceso de cambio brutal. Sí. Es así. Es decir, tiene que cambiar nuestra estructura económica, tiene que cambiar muchas cosas para sobrevivir y seguir adelante. Y de eso... Nadie
no, más va a cambiar a la fuerza. Querámoslo o
nadie,
no.
Nadie me está hablando. Ni Podemos, ni Ciudadanos, ni PP, ni PSOE, ni UPyD, nadie.
María Luisa.
Yo es que a raíz de la discusión entre Juan y Puerto a cuenta de cuál es el problema más importante que tiene España. Yo creo que es que se puede expresar de manera que las dos las dos opiniones son válidas. Una cosa es el problema que tiene una gran parte de la población de los ciudadanos españoles, que es un problema económico de empleo y de precariedad en el empleo, el que no está en el paro, etcétera, y es verdad que ese es el problema que más afecta a la mayoría de los españoles, pero también es verdad que el gran problema de España es su unidad y su futuro. Como país unido. Y las dos cosas son compatibles. Una cosa es el problema que mayoritariamente aprecian los ciudadanos porque es lo que les afecta directamente a sus familias. Y otra cosa es que el gran problema que tiene España hoy es el que hay una parte de España que se quiere marchar. Y ese es el gran problema que tiene España. Y sería un problema que uno de los grandes partidos de España no lo viera así. Porque cuando se sitúa uno en la equidistancia, hay veces que eso es parte del problema mismo. Hombre, vamos a ver, hemos visto...
Me parece que el partido, si estás refiriéndote al Partido Socialista, me parece que el Partido Socialista está teniendo una actuación, vamos... Pues como hay que
sí, es muy, para, sí,
como
hay efectivamente, que es muy tranquilizador ver y yo creo que a los españoles, a muchos españoles les tranquiliza mucho
de la unidad de España. Ver otra cosa es una otra cosa es que se haya actuado quizá tarde, otra cosa es que se haya actuado tarde, porque este problema quizá se tenía que haber resuelto o actuar antes. Pero que el Partido Socialista está con el gobierno, clarísimo,
Sí, claro. Sí, pero el propio partido, sí, porque además es que hemos visto, yo creo que eso reconforta y tranquiliza a muchos españoles, fotos en las que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez conjuntamente muestran su posición y etcétera.
Como no puede ser de otra manera.
Sí, bueno, bien, pero luego por otra parte también el Partido Socialista reconoce algunas veces que Partido Socialista de Cataluña tiene una posición que no le permite ser
explícito en algunas cosas. Perdón, un momentín. Rebobinar, es que a mí, ¿verdad? Me pongo de los nervios cuando empezamos a rebobinar. Y cuando empezamos, que si yo, que si tal, que si tal. O sea, lo que se puede hacer antes de ayer es decir, lo que decidáis en el Parlamento, yo lo asumo. Pues mira, eso se dijo hace muy poquitos años. Entonces, rebobinar las cosas que no se hicieron mal, se hicieron mal por parte del PP y partido del socialista. Y eso hay que asumirlo. Entonces, ahora hay que avanzar. Ahora tenemos que avanzar. La manera que se está avanzando, yo como español, yo estoy encantado que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnan y que estén de acuerdo en los grandes problemas. Estoy encantado y me gustaría que a partir del 20 de diciembre, independientemente de quién gane, sucediera lo mismo en los cuatro temas que quiere todo el ciudadano de España. Que se pongan de acuerdo.
Sí, pero para eso hay que sentarse, hablar, dialogar.
sí, pero aquí
y,
una...
no, y no imponer.
Pero joder, ¿quién digas, impone?
No, no, no digas eso, Puerto. Escucha, el Partido Socialista, por no decirlo de ayer, voy a decirlo de antes de ayer, dijeron que pactarían el País Vasco con todo el mundo, menos con el PP y con Bildu. Quiero decir, vamos a quitar. Esa frase fue. Sí, entonces no me saques una frase cada mañana que tal. Lo que no, dice Claudio, que yo estoy de acuerdo con él, es, no hay que imponer, no hay que, pues claro. Después, a partir de 20, ni imponer, ni decir tonterías. Ni imponer unos, ni decir tonterías otros. Quiero decir, una mayoría absoluta no impone. Una mayoría absoluta justifica un tipo de gobierno y un gobierno. Bueno, eso es lo que dicen los ciudadanos, ¿no? Quiero decir, bueno, sin entrar al detalle. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claudio. Eso fue.
Pero si ese diálogo hubiera existido entre PP y PSOE a lo largo de los últimos 30 años, no estaríamos hoy hablando de esto ni estaríamos aquí. Ese es el grave problema. Es decir, el grave problema es que durante 30 años el interés de partido ha estado muy por encima del interés nacional. Es decir, nos ha dado igual el meternos, digo, hipotéticamente los bandos, te meto el dedo en tu ojo, el tuyo en mí, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Nada.
Estamos de acuerdo todos.
Tratamos a cuerpo de rey a estos señores independentistas que son los que nos van a nos garantizan estar en la Moncloa. Y entonces, ese es el problema. A mí lo que me gusta de esta situación es que a ver si por fin, el PP y el PSOE, cuya suma es la gran mayoría de la soberanía nacional, se dedican a eso.
Al interés
nacional. Es decir, chicos, pues vamos a cambiar esto para que ni vosotros ni nosotros tengamos que depender de separatistas para tal, etcétera, etcétera. Es decir, cariño y preocupación por el país, por Dios. Y menos, y mucho menos por el partido. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Claro, ¿y qué es lo que me preocupa a mí ahora? Yo estoy, evidentemente, como cualquier español normal y medio, a favor de lo que está haciendo el gobierno y el principal partido de la oposición que va de su mano. Pero yo quiero saber esto, si me van a volver a engañar. Si esto va a acabar con que voy a tener que poner más dinero encima de la mesa para Cataluña. Si va a acabar con nuevas concesiones para Cataluña. O si por fin tenemos estadistas que, en fin, que se visten por los pies y saben que la rima, ya sabes cómo es, son para las ocasiones. Y entonces, chicos, porque yo estoy muy, muy, muy hartito de oír que tenemos que hacer algo para que se sientan cómodos los catalanes, para que el encaje de Cataluña. Y digo, narices, ¿cuándo alguien se va a preocupar de que yo esté cómodo en España y del encaje de la gente normal de España en España? Y eso es lo que quiero yo saber. Y que se me diga, decir, no, les vamos a dar más pasta. ¿Les vamos a dar más pasta? Bueno, que igual, que el interés económico es el que está debajo. Lo quiero
igual,
saber.
La mayoría igual español, en la pasta, ¿verdad? Está el king de toda la cuestión, ¿no?
No, ahí está. Yo creo que no sabían que iban a llegar hasta aquí, pero el dinero es el problema. Se ha ido de las manos. ¿Ahora qué? Ahora ya no es el dinero. Ahora ya has jugado con los sentimientos.
Sí, ahora
y eso ya no es dinero.
Ahora tienes a una sociedad que es verdad que está totalmente dividida y los compañeros ahí en el Congreso sí nos dicen que realmente, cuando hablas con ellos, no conocéis cómo están los catalanes allí, es verdad, las familias, cómo están, ¿no? Divididas.
Yo tengo una hermana, todo el mundo tiene familia en Barcelona,
sí,
viviendo en Barcelona y demás.
Es verdad.
Si aludes, lo comento cuando vengo por aquí y demás. Ella y su marido son de aquí, viven allí hace muchos años y demás. Y dice, ¿no sabes el problema es que va a haber estas Navidades? Es que estas Navidades muchas familias no se van a reunir por este problema. Y eso lo respiran allí, en el supermercado, en demás. Es decir, fíjate qué punto se está llegando, eso es jugar con los sentimientos.
Sí.
Y eso es
lo mismo que
estás diciendo tú, quiero decir que ese es lo que se ve en la calle.
Sí.
¿No?
Oye, los de la empresa esta estatal Aguas de las Cuencas de España dicen que se les debe desde el 2013 7,6 millones del anterior gobierno, que no, y ahora lo Medio Ambiente lo ha desvelado. Sí. Que ahí
saca el cajón.
Joder, yo creí que esto estaba debiera empezar a estar superado, porque otra de lo mismo. Joder,
pues ahí tenemos las facturas.
Cansa, ¿eh? De verdad.
He leído que era alguna del saneamiento de las marinas de Santa Ana.
7 millones de deuda.
Nueva no, la empresa estatal Acu.
No sé, Aguaes.
Pues se debe y lo han sacado. Y ahora tendrán que hacerse cargo. Muy
entonces.
Bien. Pero eso, ¿a dónde llegas? Si seguimos así, ¿a dónde llegamos? Hablamos de hace cuánto. ¿Cuándo, en qué ejemplo nos queremos poner? O sea, que un gobierno deba del año pasado algunas cosas. Este o el socialista, que sea. ¿Eh?
Pero es comportamiento. Es que yo creo que debiéramos.
Yo me acuerdo, mira,
debiéramos ya de alejarnos de todas estas cosas.
Sí, pero mira el titular.
Ya, claro.
Y lo ha sacado la consejería.
Ah, claro.
Entonces, ¿quién se tiene que alejar de qué? ¿Quién se tiene que alejar de qué?
¿Y qué quieres que haga la consejera? ¿La consejera qué quieres que haga?
Sí.
Que no diga que hay 7 millones de facturas en
el... ¿Y entonces qué querías que hicieran? ¿Que no dijeran lo que encontraron?
Claro, claro.
Entonces, aquello se tenía que callar y la consejera ahora no.
Pero, ¿y qué hacen? A ver, dime tú, dime qué tiene que...
Si no digo que sea fácil, no. Yo digo que el ciudadano... Yo digo que el ciudadano está atónito,
a puerto. Lo que tiene que hacer la consejera de uno y de otro es que eso no existiera.
Claro.
Eso es lo que tiene que hacer la consejera de uno y de otro.
Estamos de acuerdo tú y yo.
Lo que tiene que hacer ahora es pagar y gestionar.
Como pueda.
Y gestionar.
Como
pueda. Pagar como
pueda. Es que esto no deberá
ser. Gestionar para que esto no ocurra.
Claro.
Pero tendrá que decir que había 7 millones.
Pero es que eso no puede ser. No puede estar. Como dijeron entonces.
Tendrá que decir que...
Pero no te acuerdas de las críticas vuestras de entonces. A que dijera.
Pero perdona que te voy a decir una cosa. Por lo que leo aquí, esto no son facturas en el cajón, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo que hablábamos de la deuda de la sanidad.
Ya empezamos.
Que si eran facturas en el cajón.
Ya empezamos con el tú más.
No. Financiación, ¿no?
No, igual es que me tengo que callar después de que hables tú, Puerto.
No.
Ah, vale, perdona.
No,
bueno, a ver, es que... no discutimos, pero cada uno decimos lo que pensamos,
bien,
¿no?
Perfecto.
Esto
financiación
es,
del 20%.
Es dinero que se debe, pero que está reflejada contablemente. Esto no son facturas en el cajón. Las facturas en el cajón son las que no están contabilizadas y te las encuentras de repente
es
sin
verdad,
saber
sí.
que las debías.
Sí, ¿Mm?
Y como este dinero, habrá en todas las administraciones una pila de pasta, porque lo que no puedes pagar este año, muchas veces lo pagas el año siguiente.
Mm.
Yo me acuerdo, mira, cuando nos pusieron la moción de censura en Torrelavega, un 14 de enero, pues el 1 de febrero salió el concejal nuevo de Hacienda diciendo que habíamos dejado cosas sin pagar. Vamos a ver, de las facturas de hace tres meses, de tres,
bueno, pues
30 días son facturas sin pagar.
Vamos a tener que reñir a los periodistas, que dicen facturas en el cajón por valor de 7,6 millones. Acusa al PP de no pagar las obras medioambientales.
¿Quién, pero quién acusa al PP? ¿El diario Montañés?
No,
hombre, ¿será que lo ha dicho la consejera, no? A ver si ahora vamos a matar al mensajero.
No, facturas en el cajón por 7,6 millones.
No, de todas maneras, Puerto, estamos acostumbrados a que los medios de comunicación tengamos la culpa de todo.
No, pero
si son si son facturas que no están pagadas, no son facturas en el cajón.
Claro.
No, pero que es así. Una cosa es la financiación,
También habría que hablar de las facturas en el cajón que se dijeron de sanidad que igual no eran tal. Igual habría que haberlo
estudiado. Haberlo dicho hace 4 años cuando salió el tema, Puerto. Que sí eran en el cajón aquellas.
¿Sabes lo que pasa?
Porque si no lo habríais dicho vosotros.
Ah, pues yo creo, no sé si se dije, si se dijo o no. La verdad que no lo sé.
Bueno, volvemos a los tiempos.
Vamos a ver, que esto no nos lleva a nada. No nos lleva a nada, ¿eh?
O sea, que me no lo tengo que pagar, o sí.
¿Eh?
Me tranquilizáis.
Tú tienes que seguir pagando.
Lo tengo que pagar
mío y
me temía la respuesta.
Bueno, va a haber un tren directo.
No, seguro que hay que traerlo de otras cosas.
Sí,
Puerto,
ahí de traerlo de otras cosas.
Vais a tener suerte porque por fin se va a poner un tren directo desde Santander a Madrid.
Pero sigo diciendo desde Santoña, digo, entonces eso sí que va a ser, ¿eh?
Entonces, yo sigo con mi historia, mi película. No entiendo por qué en su momento, me parece que fue en verano, cuando el Partido Popular dejó entrever esa posibilidad, saltaron a la yugular del Partido Popular, y lo que entiendo menos es cómo el Partido Popular cedió. No lo entiendo. Con algo tan simple, ahora aceptado por todos, de los trenes directos, que hay trenes como el directo que tú y yo conocemos de Santoña que no tienen paradas.
Sí.
Hay otros autobuses que tienen 5 paradas, de Santoña aquí, y hay otros autobuses que tienen 12 paradas. Hay trenes que van directos, Santander-Madrid. Hay trenes que tendrán 4 o 5 paradas y hay trenes que pues paran, como comentaba ayer, en Molleda, para que la gente cante, Molleda Portolín, Reynosa, Pozazal, Alar del Rey San Quirce y, en fin, todas estas cosas. Entonces, algo que era de lo más normal, plantearlo a la ciudadanía. Se planteó con los típicos miedos.
Y no era entero. Y no era,
y no era
sin paradas
eso,
entero.
Y era
quitar alguna parada.
Bueno. La que se lió de aquellas. La que se lió de aquellas. Y todavía estoy esperando que alguien saliera con la normalidad que podemos tener a la hora del tema y decir, no, es que esto es así y así. Y se acabó. Y no pasa nada. Los vecinos de Reynosa no se van a quedar marginados porque van a tener su tren. Ese tren no, pero otro tren sí. De la misma manera que cuando vamos a Madrid, pues muchas veces tenemos que ir a Bilbao a coger el avión, o cuando vamos a otro sitio tenemos que ir directamente a Madrid a coger el avión. Y otras veces cogemos Santander y hacemos enlace de Santander. Algo que es normal. Pero como somos como somos, pues somos como somos. Y a veces tenemos unos silencios que, chico,
igual
que
había algún factor más, ¿no?
Ningún factor.
Algún factor más debía haber, porque si todo...
Para
si
nada,
todo
cuarto.
Es, a ver, si todo es tan claro como tú estás diciendo...
No, como pues, tú y yo vivimos. Tú y yo vivimos en autobús, y ahora se lo trasladamos a un tren.
Ahora está saliendo la noticia, pues mira, bienvenida sea, pero que se haga cuanto antes. Pero que
joder,
se haga cuanto antes.
No, pero, vale,
si se tiene que hacer un proyecto de tren con 3 horas o 3 horas y media. ¿Verdad?
Quiero ver ahora, cuando esto sea realidad, a ver quién sale. Cuando esto sea realidad, cuando ya sea oficial, ayer se hicieron unas pruebas un tanto extrañas, creo también.
Ya.
Lo de la EGB, cuando estaba yo en segundo grado, el tren sale de Madrid a tal hora, llega a Madrid a tal hora, con tanta velocidad tal. O sea, hicieron ayer un trayecto de unos convoyes vacíos para ver, no sé, tonterías estas que se hacen, porque son matemáticas y ya está. Sabes cómo está la línea, sabes cómo está el fluido y tal, y te sale más o menos el minuto arriba, minuto abajo, lo que tarda. Bueno, pues hicieron ayer esos dos convoyes de Madrid a Santander, Santander a Madrid, y dijeron, muy bien, se puede hacer un trayecto directo.
Oye,
quiero ver, cuando esto sea oficial, a ver quién sale.
¿Cuánto tarda ahora el tren?
Como 4 horas.
4 horas y 20 minutos. ¿Y va a pasar a Donet?
A 3 horas y media. Aunque para... se pedía 3 horas, ¿no?
Sí.
Bueno,
pues,
hombre, 3 horas ya es...
No, lo que se hablaba hasta esta noticia, se hablaba de que hay que parar un tren. La contestación del fomento tenía que ser sobre un tren de 3 horas.
Y esto,
y hay un proyecto presentado.
Esta es nuestra modernidad del futuro, para el siglo XXI. Esto es lo que vamos a tener, ¿no? Bien, vale. Quiero decir...
No es una
acción exagerada ni tal, se está arreglando la catenaria en estos momentos.
Se ha cambiado toda la catenaria.
Se sigue haciendo por tramos y tal, y antes de me dijeron que cambiando la catenaria se salían pues más o menos lo mismo que me estáis contando que va a tener esa nueva línea.
Es decir, no solamente las traviesas.
Vale. Es decir, el avance no es... Está bien. Y evidentemente no lo desprecio. Cualquier avance es bueno. Pero que, chicos, si esta es nuestra obra del siglo XXI, no sé. A lo mejor... Sí.
Renuncias a
pero le cambiaría por otras cosas. El AVE yo sé que es imposible. Me lo podéis prometer, bueno, perdón, me lo pueden prometer gobiernos y gobiernos, yo sé que no se va a hacer.
Yo lucharía
en Cantabria. No, yo lo cambiaría por otras cosas, lo cambiaría por... Yo me gustaría tener lo que nos están haciendo los vascos aquí al lado, que nos va a machacar, la Telop de Pancorbo, que nos va a machacar. Y estamos aquí absolutamente ignorantes del asunto, ¿eh? Vale, eso va a machacar a nuestro puerto.
Un día traigo a Juan Mazarrasa que nos abre el túnel de la calle.
No tenemos una estrategia a medio plazo, no la tenemos, chicos, no la tenemos. Es que así no podemos andar así por la vida. Es que todos los que tenemos alrededor tienen esas estrategias y nosotros no. Nosotros estamos, yo qué sé. Es que no sé cómo calificarlo, pero es que no la tenemos. No sé dónde vamos. Si seguimos así, lo que sí que vamos es al colapso. Ya debemos más dinero de nuestro presupuesto anual, ¿vale? Ya lo debemos. Y hemos pasado por gobiernos manirrotos y por gobiernos austeros. Ya lo debemos. Y hoy lo que sabemos es que mañana por la mañana, vamos a dar más dinero del que debemos hoy. Aquí en Cantabria. Pero además es que sin lucimientos, que ese es el problema. Yo qué sé, tenemos que empezar a pensar en nuestra estructura. A lo mejor la tenemos que reformar.
Vale, hay que replantearse muchas cosas.
¿Sí? Hay que plantear una estrategia a medio plazo, que es que no la tenemos, chicos. Pues no la tenemos.
Es que el famoso modelo productivo que todo el mundo habla y maneja alguna facilidad, como si fuera un estilete, resulta que es que nadie se centra ni cuenta con la sociedad civil ni demás para hacer un proyecto de región.
No será porque...
Digo económico, hablo,
Sí.
Nadie.
Aquí no será... ¿Sabes lo que pasa?
Con lo cual me parece bien lo del tren. Pero...
No, nadie. He dicho que nadie.
Otro, cuando empiezas quizá a hacer algo, cambia gobierno. El nuevo gobierno tiene otras prioridades.
Pero sí habíamos quedado
puesto. Y es verdad que no hay una estabilidad.
Pero Cantabria, de cara al exterior, quiero decir, de cara al exterior, de cara al gobierno central, pues debía tener algo que durara más de 4 años. Tienes razón, un planteamiento que durara más de 4 años.
Aquí hemos estado
pues
hablando.
Es que esto es despiste continuo.
Después de las elecciones de mayo estuvimos aquí hablando.
Y luego tenemos obras que.
Del modelo productivo.
Sí, sí.
Después de las elecciones de mayo dijimos que el urgente Rafael Sebrango.
Sí, perdón.
Soy el juez. Al juez, tú hablas cuando ves o cuando el juez te dice que te calles
con la venia.
O que no procede.
Sí, bueno. Es impertinente la pregunta.
Entonces, a lo que te voy, desde que acabaron las elecciones aquí, en esta casa llevamos clamando por el modelo productivo. Que el gran reto de esta legislatura entre todos, absolutamente entre todos, tiene que ser lo que tú estás comentando y que venimos repitiendo todos los días. ¿Para cuándo, de verdad, comenzamos ya el modelo productivo que puede ir a la par perfectamente con eso? No tiene que paralizar el Parlamento ni nada. Pero que sepamos si tenemos, si somos una región viable.
Si quieren tratar a un equipo de fuera, pues extranjero, que lo hagan, porque eso han hecho en Vizcaya y en País Vasco.
Les ha ido muy
de
bien.
Fuera. Claro. El programa, ¿cuáles son sus?
Nos vamos al País Vasco, a La Rioja, y le decimos, oye, vosotros, chavales, ¿cómo lo estáis haciendo?
Y decir, ¿qué habremos hecho para que una ciudad como Burgos tenga más industria que ya que toda Cantabria? Es que somos lelos.
Puerto Gallego, muchísimas gracias.
Pues gracias a
ti. Te veremos más por aquí, ¿no?
Muchísimas gracias a ti.
Que a ver si te veremos más por aquí. Dile a Pepe que. Que te quita la cruz y vienes así más de vez en cuando.
Si se va a ir, si se va ahora.
Ahora me voy.
Bueno, Rafa Sabrango, muchas gracias. Maluisa, muy amable.
Gracias.
Juan,
gracias.
Mañana estará con nosotros Enrique Alonso, Guillermo Blanco, Carlos Pracht. Carlos Pracht de Ciudadanos. Y de Podemos, pues yo no sé si vendrá la señorita que han nombrado o la candidata, no sé a quién.
Ayer
mañana nos dirán quién viene de Podemos. Hasta luego.